en línea a Jorge Colina, que es director de IDESA. Jorge, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Hola, hola, ¿me estás escuchando?
Hola, hola, sí.
Sí,
¿cómo?
Bien.
Sí, Gustavo, escucho.
Bien, estuviste en teleconferencia con la Fundación Libertad acá en Rosario, ¿no?
Sí, ayer me invitaron a dar una conferencia por el tema del impacto económico del aislamiento social.
Sí, sí, sí. Bueno, el estudio, el primero que nosotros estábamos comentando acá, no solamente con los del estudio, sino con los otros participantes que están online, es que a mayor informalidad, menor cumplimiento, obviamente, de aislamiento. Uno dice, bueno, verdad de perogrullo, pero es completamente cierto.
Claro, digamos, cuando comenzó esto del confinamiento, nosotros lo preveíamos y lo alertábamos diciendo, miren, la mitad del mercado laboral argentino es informal y el informal no tiene muchos medios para confinarse. Si no trabaja, no vive.
Claro.
Y bueno, y hace dos semanas aparecieron datos de la empresa Google que por los movimientos, digamos, de los celulares, pueden mirar cómo fueron los movimientos de los lugares de trabajo y lo hicieron por provincia. Entonces cruzamos esos datos con los datos de la encuesta permanente de hogares, del INDEC, también por provincia, y lo que sale es lo que uno esperaba, es decir, la ciudad de Buenos Aires es la que menos informalidad tiene en términos de trabajadores por cuenta propia, no profesionales o asalariados negros, apenas un 30% son los informales en la ciudad de Buenos Aires, y ahí sí, el cumplimiento con el confinamiento fue el 70%. Ahora, cuando uno se va al norte del país, los informales son más del 50%, no del 53%, y ahí el cumplimiento fue del 46%.
Claro.
Entonces uno dice, no se cuidan, no nos cuidan, no es así, necesitan salir a trabajar porque si no, no viven. Entonces, por eso es que tenemos que pasar ya a una segunda fase de este confinamiento, en donde del pánico pasemos a conductas más responsables, que la gente pueda salir a trabajar tomando las medidas que correspondan, las medidas de distanciamiento, este tipo de cosas, pero no se puede dejar a la gente sin trabajar.
Por ejemplo, el otro día, ¿qué tal, Jorge? Edith, te habla, editor Pionesi. El otro día estábamos hablando sobre el alto incremento de las frutas y verduras. Entonces, bueno, uno no toma conciencia que en ese rubro hay un número muy grande de informalidad. Por eso la verdura que la cosechamos acá a 20 kilómetros, no había quien juntarla, porque no pueden circular esa gente, no tienen el permiso para circular porque no tienen un empleador.
Claro, y además los pocos que pueden hacerlo circular, obviamente que generan como una escasez, la gente sigue comiendo, posiblemente demandando más verduras, hay menos verduras en la oferta, y obviamente que eso le sube el precio. Podemos salir a poner todos los intendentes a cuidar los precios, como estaban diciendo, pero no va a servir de nada. Cuando los precios suben es porque hay una escasez o un exceso de demanda. Jorge, un caso del alcohol en gel.
Jorge,
¿cómo no va a subir si todo el mundo quiere?
La segunda pregunta tenía que ver con las posibles consecuencias de la emisión monetaria. Y hace un ratito acá los cuatro del estudio, los cinco del estudio, de la radio, estábamos discutiendo sobre la emisión monetaria, algo de tu provincia, Córdoba, algo que emite a partir de hoy, que son los bonos en Córdoba, y que nosotros estábamos discutiendo si va a ser cuasimoneda o no va a ser cuasimoneda. La consecuencia primaria de la emisión monetaria, ¿cuál es y qué puede pasar si se emiten cuasimonedas?
En realidad, Córdoba lo que hizo es una solución de emergencia, para la emergencia que vivimos, en el sentido de que la recaudación se cayó abruptamente. Tanto las recaudaciones con participación por los impuestos nacionales, como la recaudación de los impuestos provinciales. Entonces, la provincia lo que está diciéndole a los proveedores es, miren, por tres meses, o por seis, digamos, hasta septiembre, tomen estos títulos que les va a servir para cancelar impuestos. Es más que nada, como decir, como proveedores...
Solamente impuestos.
...damos un título y... Porque el Estado es lo que puede hacer, digamos, la transferibilidad que el Estado puede dar es aceptándolo como impuesto. Y bueno, cuando ustedes sean contribuyentes, para pagarlo. Es como, simplemente para tratar de sobrellevar la emergencia. No es la clásica cuasimoneda que veíamos hace unos años atrás, cuando la provincia tenía un déficit fiscal y entonces querían financiarlo con eso. Es una solución de emergencia para pasar esto que estamos viviendo.
Sí, complicadísimo para las empresas, ¿no? Complicadísimo el caso de que generalmente el impuesto provincial puede ser solamente el 2 o el 3%. El resto se lo tendrán que guardar.
Y hasta que, digamos, pase esto, que esperemos que sean 3 meses. O sea, la idea de eso es que sea solamente por durante la emergencia. Digamos, complicadísimo, sí, están más complicados ya directamente no cobrar, ¿no?
Bueno, acá en Santa Fe directamente no están pagando la deuda del 2019 para atrás. O sea, ¿cómo? En Santa Fe no está cobrando nadie que haya tenido deudas del gobierno anterior.
Claro, por eso, o sea, la situación es muy complicada y esto de la pandemia lo vino a complicar aún mucho más. Entonces, lo que hicieron, lo que está pensando desde Córdoba es simplemente tratar de sobrellevar esto de la pandemia.
Bien, bien, bien. El caso de la emisión monetaria, por ejemplo, 600 mil millones que se emitieron solamente en el mes de marzo. ¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias son inflacionarias. Ahora, no de corto plazo, porque como en el corto plazo la gente está confinada y no puede salir a gastar mucho eso, no lo vamos a ver. En definitiva, esa parte lo que hace es mover un poco la economía. Pero cuando pase lo del confinamiento, ahí vamos a ver el impacto inflacionario, porque vamos a ver una economía que produce mucho menos, teniendo mucho más billetes. Entonces eso va a hacer que los precios hagan un vuelto inflacionario importante.
Jorge, ¿pudieron analizar cómo salir de este aislamiento para reflotar un poco la economía, la general, ¿no? Y sin afectar el movimiento de gente en cantidad?
Sí, eso decíamos, mire, lo primero que tenemos que tratar de hacer es ver que el trabajador informal pueda salir a trabajar. Que no sienta que está liberado para hacer cualquier cosa, sino que pueda salir para trabajar con responsabilidad, cuidando, posiblemente con el tipo de autorización como el que implementaron ahora por internet. Y luego las empresas, que ellas mismas prioricen diciendo, aquel que pueda trabajar desde casa, que lo siga haciendo, pero el que no pueda trabajar desde casa, que empiece a... Y los empresarios, como las redes de empleadores, empiecen a organizar la producción, cuidando que los trabajadores se cuiden. Y luego el tema de la respiración, o sea, hay...
Gustavo.
Sí.
No, quiero hacerme una preguntita, Jorge, perdón que me meta, pero porque si no me iban a escuchar, no sé si él terminó el concepto anterior. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Sorprendió la cantidad de gente que se inscribió en el IFE, porque esperaban 3.600.000 inscriptos y superó 11 millones. Esta cuestión de trabajadores informales y monotributistas A y B y, bueno, a la asignación universal ya más o menos tenemos el número. Te pregunto, la pregunta es, ¿no es momento de sincerar el tema de la forma, de las nuevas formas de trabajo? Porque han aparecido demasiada gente que no estaba contenida o el sistema había que existía.
Bueno, apareció gente que no estaba contenida, que no sabía que existía, porque son informales precisamente, y obviamente también debe haber alguno que otro oportunista. Esto marca los límites del Estado, si es que quiere ayudar a la gente, diciéndole no trabajes, yo te doy plata. Este mismo límite lo dimos cuando los jubilados que tenían que estar dentro de casa, que ellos sí tienen que estar dentro de casa, quedaron liberados todos para buscar plata a los bancos porque el Estado no les podía pagar con una transferencia bancaria. Entonces, tenemos un estado objetivamente muy endeble, lo cual agrava esta situación de querer que la gente esté confinada cuando el Estado no llega. Y cuando llega ni siquiera sabe a dónde está llegando. Por eso dijo 3 millones y medio y le aparecieron 11 millones de peticionantes.
Gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego.
A ustedes,
chau, Jorge.